COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, llega el momento del informativo en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Vamos con la información local.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este jueves por dónde va la actualidad?
Pues por el ciclo educativo 0-3, que es protagonista un día más aquí en Navarra, y es que Navarra Suma se ha quedado sola en el Parlamento con su proposición de ley al respecto, después de que ayer el resto de grupos parlamentarios acordasen con Educación un nuevo pacto con una nueva partida para los próximos presupuestos, una partida de más de 4 millones de euros. Pero antes de explicar la situación en la que parece que se va a quedar este ciclo, les contamos que hoy otra vez hay que dejar el paraguas en casa, no nos va a hacer falta, porque según la EMET no se espera. Eran lluvias para el día de hoy. Vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, las temperaturas suben un poquito. Las máximas respecto al día de ayer oscilarán entre 26 y 27 grados y el viento será flojo variable.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Ternera de Navarra es de nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
Reencuéntrate con Sabores de Navarra, con producto de calidad y cercanía. Auténtica carne de aquí, de ganado que pasta en nuestros montes, al cuidado de ganaderías navarras y que venden carnicerías de barrio.
IGP Ternera de Navarra, Nafarroako Aratxea.
Elige la nuestra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como avanzaba Esther, Navarra Suma se ha quedado solo en el Pleno del Parlamento en la defensa de la proposición de ley que había presentado para regular el ciclo de 0-3 años y que el resto de grupos no ha admitido a trámite.
Claro, no lo han apoyado porque ayer estos grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo por el que se comprometen a incluir en los próximos presupuestos una partida para equiparar los salarios de las profesionales de las escuelas municipales con las del Gobierno. 4,3 millones de euros que además se van a anticipar en el mes de enero. Un acuerdo que no os satisface del todo a la plataforma 03 y que ha sido criticado esta mañana por Navarra Suma. Pedro González.
Los socios en este momento lo que han hecho es dar una patada hacia adelante, poner algo más de dinero para las condiciones laborales específicas de las trabajadoras sin abordar la problemática de base que tiene el ciclo. Y estamos viendo que las propias trabajadoras, la plataforma 03, está renegando de ese acuerdo porque no se entra al fondo de la cuestión.
Eso por un lado. Por otro, desde Navarra Suma acusan a Educación de mentirles en sus argumentos para no apoyar la proposición de ley que plantea la formación regionalista.
Lo que ayer no podía ser porque incumplía la senda y los ayuntamientos le habían dicho al Gobierno que no estaban dispuestos a poner más dinero en el 03, bueno, pues se salta por los aires desde una postura absolutamente política que olvida toda la problemática que tiene este ciclo.
Desde Educación emitieron un informe de disconformidad con la proposición de ley en el que argumentaban que no era posible apoyarla porque se rompía cronológicamente con la senda del gasto y afectaba a los presupuestos. Y ahora han acordado, pues bueno, meter una partida en los presupuestos. Evidentemente, los grupos firmantes del acuerdo se han mostrado esta mañana satisfechos. Geroa Bai había sido crítico con la gestión de este ciclo por parte de Educación y, de hecho, el lunes había dudas de si, bueno, pues iban a apoyar o no esa proposición de ley de Navarra Suma. Bueno, finalmente han pactado con los socios de Gobierno y así lo explicaba María Solana.
Decía que yo también estaba convencida de que no era necesaria una ley para avanzar como es debido y en la dirección correcta en el 03. Así se lo expresé al consejero Gimeno, pero le dije que sí hacía falta que el Ejecutivo diera algunos pasos que no estaba dando, que saliera de la senda que estaba recorriendo, que creía que no estaba conduciendo a donde debíamos mirar y llegar. Y que tenía que hacer una serie de cosas que creo esta nueva hoja de ruta sí incluye.
Bueno, pues como decimos, finalmente se ha decantado por sus socios de Gobierno.
Y seguimos en el Pleno porque en estos momentos se está debatiendo una moción también de Navarra Suma por la que se insta al Gobierno de Navarra a constituir un grupo de trabajo para valorar decisiones acerca de la N-121A.
Sí, una iniciativa en la que también parece que Navarra Suma se va a quedar sola porque ningún grupo ha votado para debatir en el turno a favor. Esta moción ha sido defendida por Isabel Olave.
¿Se van a negar a que expertos
determinen qué opción es la más eficiente, la más visionaria. Están tratando a la Nacional 121, al 2+1, los túneles de Velate y Almandoz, los antiguos, los nuevos, como si fueran varios proyectos diferentes. Y esa falta de visión es un fatal punto de partida.
Bueno, pues parece que a esto también se van a oponer. Ayer en estos micrófonos ya lo escucharían, vecinos y asociaciones de transportistas se quejaban de esta vía, de las obras, y pedían que en vez de que fuera una autovía 2+2, en vez de una vía 2+1. Hoy precisamente ha estado allí la presidenta María Chivite visitando las obras del tramo 2 y sacaba pecho al respecto.
Un tercio de esta infraestructura. Esta es la mayor inversión en carreteras que va a hacer el Gobierno de Navarra en esta legislatura, que aprovecho para agradecer esos 40 millones de euros que el Gobierno de España ha trasladado para que esta obra, para que esta gran obra y gran inversión se pueda llevar a cabo para garantizar la seguridad en una de las carreteras más transitadas de Navarra.
Y una de las que más accidentes hay.
Mini Music en marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 27, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Sí, primera parada, vamos hasta COPE Rivera. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Día grande para el empresariado Rivero, ya que hoy se van a otorgar o se va a celebrar la 20ª edición del galardón Asociación de Empresarios de la Rivera 2022. 20 años son los que ya esta asociación lleva celebrando este galardón con la ilusión y el propósito de reconocer públicamente la labor y el trabajo del tejido empresarial de nuestra zona. Decir que este año el reconocimiento a toda una trayectoria empresarial ha recaído en Manuel Angós, con su taller moderno, que fue fundado en 1939 y que él, con casi 80 años, todavía sigue activo trabajando en él. Y también decirles que el segundo galardón, el relevo generacional, va a recaer en los hermanos Pérez Apesteguía, Jesús y Javier, de Electricidad y Neumática, que bueno, pues en este caso, pues el hijo ha relevado al padre. También, como simbólico, se va a celebrar este año el galardón en Senda Viva, yo creo que como ejemplo de que se puede renacer de las cenizas.
Pues sí, nunca mejor dicho. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Nos vamos hasta Copeste y Alberto Araiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Hablamos también de empresas, de Renolith España, de Villatuerta, que fabrica planchas y film de plástico, que iniciaba el martes un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo que durará hasta el 31 de diciembre y que afecta a buena parte de los 196 trabajadores. Y un titular, Guillermo Hermoso de Mendoza, salió a hombros ayer de Salamanca. Pablo se fue de vacío en su despedida de la actual temporada por Francia, Portugal y España. Guillermo acaba el sábado en Pozo Blanco.
Relevo también en este sentido. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y viene del Museo Oteiza, que se suma a la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio de Navarra de 2022.
Y lo hace con un conjunto de acciones que incluyen tres jornadas de puertas abiertas, una visita guiada por la obra de Oteiza y una visita guiada también a los almacenes y al archivo, además del taller en familia Oteiza en la ciudad, este fin de semana.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y en deportes, pendientes de Osasuna.
Que está jugando ahora mismo frente al Valladolid, un amistoso en el plantío en Burgos, 0-0, la mejor ocasión, un disparo de Roberto Torres que se ha ido rozando el poste. 3:25 nos lo contará JJ Iso.
Y estamos también pendientes de lo que nos espera ahora a partir de las 12:30.
Tenemos un programa hasta las 2 del mediodía con mucho contenido. Vamos a comenzar, ya te aviso, con domótica. Por muy poquito dinero puedes hacer que las luces se enciendan y se apaguen y la persiana se sube y se baja con la voz.
Bueno, pues lo
encender
escuchamos.
Encender luz, bajar persiana.
Lo escuchamos, gracias Alberto.
Herrera en COPE.
COPE Navarra. Estar informado.
Jueves 22 de septiembre. Hoy puede ser un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla y te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Sección de tecnología en COPE Navarra, un jueves más. Saludamos a Paula Ramírez. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y además nos vas a dar las claves de algo que me interesa mucho y que me parece muy curioso, porque vamos a hablar de domótica y de cómo hacer que nuestra casa sea un poco inteligente de una manera más o menos sencilla. O eso es lo que me has dicho, luego ya veré si yo, que soy muy torpe, soy capaz o no, ¿eh?
Sí, eso es bueno. Os voy a dar unos consejos útiles.
Venga.
Para empezar a domotizar nuestra casa, perdón.
Vamos a por ello.
Venga, bueno, lo primero de todo, la domótica no tiene que ser un impedimento para que la vivienda funcione normalmente. Bueno, tenemos que tener la mentalidad de que, por ejemplo, si mi abuela, si mi tatarabuela viniera a mi casa, ¿sería capaz de manejarse correctamente en mi casa? No, esa sería un poco la primera idea que tendríamos que tener.
Mi abuela. Entonces, o verdad, alguien que no esté acostumbrado, que sea capaz de hacerlo sin problemas, ¿verdad?
Eso es. Venga. Es verdad que toda la tecnología ha evolucionado, ¿no? En la época de nuestros abuelos, las televisiones no tenían mandos a distancia.
De hecho, Paula, no sé qué edad eres, pero el mando en mi casa de pequeño era yo.
¿Ves? Eso es que te decían.
Alberto, pon la 1, Alberto, pon la 2. Por suerte solo había dos canales.
Por suerte, porque si no tendrías que estar ahí mucho rato dando el botón. Pero bueno, es normal esa evolución. Entonces, es normal también que los dispositivos, los elementos que tenemos en casa también evolucionen. Y hay que adecuarse, habituarse a todo ello. Entonces, lo que digo, todo tiene que funcionar como si no tuviéramos ningún elemento inteligente.
Vale.
Así podríamos estar manejándolo de forma inteligente y de forma convencional, ¿vale? Si hay algún problema por el mecanismo inteligente domótico, nuestra instalación debería seguir funcionando de forma tradicional sin problemas. Vale, entonces tendríamos, siguiendo esas básicas, esos principios, tendríamos que tener una serie de puntos que podríamos seguir. Lo primero, que hay que pensar más o menos, si de todo lo que pensamos, el 100% de lo que tendríamos que instalar en nuestra casa, el 90% tendría que ser en el presente y un 10% en el mañana o en el futuro, porque como estamos diciendo, todo avanza. Sí. Y probablemente estamos pensando que vamos a poner esta tecnología, este dispositivo, porque en el futuro no. Al final la tecnología avanza muchísimo en poco tiempo y tenemos que pensar en el presente. ¿Qué es lo que necesito hoy en día? Porque dentro de 5 o 10 años probablemente ya no funcione ese dispositivo que yo tengo en mi casa. Lo siguiente que tenemos que pensar, o que mucha gente piensa, en fabricantes. ¿Hoy voy a utilizar este fabricante? No pensemos en fabricantes. Hay que pensar más bien en tecnologías. Tengo que pensar que lo que yo ya tengo en mi casa tiene que ser muchas veces compatible con algo que yo quiero volver a poner. No voy a pensar en fabricantes, pues porque además, pues con todo lo que está pasando de hoy, puede ser que ese fabricante quiebre o que en ciertos años ya no exista ese fabricante. Y no me voy a simplemente a obcecar con uno de los fabricantes, claro, cuando luego ya no voy a tener ni siquiera soporte, ¿no?, con ese fabricante. Lo siguiente que tenemos que pensar, empezar con lo fácil. Si yo quiero domotizar una vivienda entera, bueno, pues empezaré con las cositas más fáciles, con las luces, con las ventanas, con las cosas que pues no requieran instalación y, bueno, sobre todo, ir poco a poco domotizando la casa, porque muchas veces, y esto me ha pasado también a mí, quiero domotizar o quieres domotizar y no tenemos muy claro lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, claro, pasito a pasito vamos domotizando cosas y luego vamos viendo cómo se va integrando todo y realmente a dónde quiero ir llegando. Como he dicho antes, la intercompatibilidad es súper importante. Hay que asegurarse de elegir elementos que puedan trabajar juntos y sin problema. Por ejemplo, yo tengo una alarma y tengo un sistema de detección de incendios. Pues me tengo que asegurar que cuando el sistema de detección de incendios se active, salte la alarma. Y puede que tengan sistemas diferentes. En vez de preocuparme de que si los dos, o la alarma, por ejemplo, se activa de una forma y no pasa de ahí, ¿no?, la funcionalidad de mi detección o de mi alarma. Otro punto que tendríamos que tener en cuenta que para mí es un punto negativo en este caso, es el de las pantallas táctiles. Estaban muy de moda, ¿no? La domótica, al final, sí. El control de la casa con las pantallas táctiles. Bueno, al final no son muy cómodas, porque es cierto que no es fácil diseñar pantallas para que la manejabilidad o la usabilidad sea muy buena. Y luego tiene otros problemas, que por ejemplo, si es portátil, tienes que buscar dónde está la pantalla táctil. Si es fija y está en un punto concreto de la casa, ya te tienes que levantar, así que te da igual activar, por ejemplo, la persiana, ¿no? Manualmente. Si acá te tienes que activar, gente con problemas de vista, gente mayor con cierta edad, muchas veces es un incordio porque ellos tampoco la pueden manejar. Entonces, son más puntos negativos que positivos. El punto a favor, el control por voz. Realmente funciona muy bien. Hay asistentes como el Google Assistant, Amazon, Siri, que el control por voz es súper cómodo. Para muchísimas cosas están muy bien implementados. Pues, por ejemplo, encender y apagar luces, todo el tema de aparatos. Lo que no tiene todavía una muy buena implementación es en el control de equipos multimedia, o sea, están mejorando. Pero bueno, funciona realmente bien todavía en esos dispositivos y bueno, yo creo que son más pros que contras.
Paula, entiendo que con ese control de voz, seguro que algún oyente se estará preguntando, entonces yo le puedo decir a ese control de voz, baja la persiana y enciende la luz. Y se hace.
Por supuesto.
Y se hace la magia,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, sí. De hecho, yo así lo tengo controlado en mi casa. Y cada vez que entro en casa, pues simplemente por voz controlo las persianas, las luces, y es realmente, realmente cómodo.
¿Y eso qué coste puede tener, aprox? Obviamente luego habrá mil cosas a valorar, pero un aproximado.
Bueno, aquí tenemos diferentes dispositivos. Tenemos el dispositivo que controla, que en este caso sería este asistente. Sí. En mi caso yo utilizo Amazon de Alexa. Sí. Entonces, tenemos el dispositivo Alexa, que es el que me va a gestionar otros dispositivos, y yo tengo, en mi caso, unas luces LED en una lámpara que están conectadas a este dispositivo Alexa. Cada luz LED me parece que tengo 6 y todas me costaron, me parece que son 30 euros, que no es un precio excesivo. Y luego mis persianas tienen un pequeño dispositivo que funciona también por Wi-Fi, también están conectadas con este dispositivo Alexa, y cada dispositivo de estos costaban alrededor de 12-13 euros.
Oh, oye, pues es que es un coste muy muy apañado, ¿eh?
Sí, no es caro. Es verdad que para las persianas hace falta una pequeña instalación. Pero bueno, yo miré los tutoriales por internet. O sea, es un poco echarle valor, abrir el cajetín.
Ponerle cariño.
Y conectar, sí. Y conectar 4 cables. Y la verdad que, bueno, me salió bastante económico. Es un mundo que estoy descubriendo. La verdad que es apasionante. Y luego, bueno, pues lo puedes complicar todo lo que quieras. Hay otros sistemas un poquito más complejos que puedes poner de intermediario, digamos, entre, por ejemplo, el controlador de voz y los dispositivos domóticos que manejas, y bueno, pues te permiten controlar los consumos de electricidad, permiten programar los propios dispositivos pues para que cuando hace sol se suben las persianas, cuando llueva te avise de que está lloviendo. O sea, ya te permite una infinidad de soluciones.
Qué pasada. Es que es muy chulo esto, de Paula.
Sí, sí, esto de verdad es un mundo que el año pasado descubrí y que, bueno, necesitaría 24 horas más al día para meterme con ello, pero bueno, estoy poquito a poco y es impresionante.
Oye,
me encanta.
Entiendo que también con esto, si no me equivoco, que también soy vamos, no he hecho nada de todo esto de la domótica, entiendo que incluso puedes hasta decir, a través del móvil, avisarle a tu casa de que vas a llegar en 20 minutos y que te vaya poniendo un poco la calefacción para llegar y que esté calentita. Eso es correcto, ¿verdad? Que
sí,
se puede hacer.
Sí, sí, a eso además yo también lo hago.
Anda ya. Mira
sí,
qué bien.
Sí, con el móvil, incluso con el móvil, puedes avisar si hay gente en casa, puedes mandar mensajes y que en casa pues que se reproduzcan esos mensajes. Pues llego tarde y que en casa, en los dispositivos que tienes, pues se reproduzca. Llego en 20 minutos o llego tarde. O incluso por posición de geolocalización de tu teléfono, se puede programar que cuando estés en un radio determinado, en una localización determinada, que avise también a los dispositivos de casa, pues está llegando, Paula está llegando a casa, o Paula está llegando al trabajo, o puedes llamar incluso por teléfono de dispositivos a dispositivos. Oye, son, la verdad, infinidad de posibilidades.
Vamos a darle más vueltas. Mira, con esto, como así investigas para ti, lo contaremos aquí y lo investigamos para todos los oyentes de COPE Navarra. Oye, Paula Ramírez, muy chulo esto de la domótica. Seguiremos avanzando, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Para muchas personas, las escaleras suponen un gran obstáculo en sus viviendas y a cierta edad, además, entraña, no lo olvidemos, un riesgo. Si es tu caso o el de algún familiar, esta entrevista de hoy te puede interesar muchísimo porque, con las nuevas subvenciones, si cumple los requisitos, podrías tener una silla salvaescaleras incluso gratis. Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Incalift Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad, tiene toda la información. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, estas ayudas van a dar una gran alegría a muchas familias que se están planteando instalar un sistema de elevación en su vivienda para evitar caídas y desplazarse cómodamente de una planta a otra en casa. Cuéntanos, Eduardo, antes de nada, ¿qué soluciones ofrece Incalift en estos casos para que las escaleras dejen de ser un problema?
Sí, pues mira, en los más de 20 años que llevamos trabajando en este sector de la elevación, que nos toca habitualmente acudir a casas en las que viven personas mayores, que bajan con gran dificultad las escaleras, como comentas, pues planteamos ciertas soluciones, lo que son las sillas a la escalera, las plataformas y los ascensores unifamiliares. Sí que es verdad que la instalación de un ascensor es la solución más completa, pero también es la más costosa, porque requiere proyecto, pues realizar obras, más tiempo. Por eso, en muchas ocasiones, pues instalar una silla salvaescaleras es la mejor solución, porque es lo más rápido, sencillo y económico.
Uh-huh. Eduardo, descríbenos un poco cómo son las sillas salvaescaleras. Cuéntanos, es decir, qué características tienen.
Pues las sillas salvaescaleras se desplazan a través de un rail que va fijo a la escalera, a los peldaños, no se tocan ni paredes ni barandillas, y permite a los usuarios acceder sentados a las distintas plantas de la vivienda con total seguridad y comodidad. Cuando no se usa, la silla también se pliega fácilmente para dejar el paso de la escalera libre. Son completamente fiables y seguras y se adaptan a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Su instalación es rápida y limpia, ya que no requiere la realización de obras. Y una vez que está todo fabricado a medida, pues en una sola mañana se instala y ya queda lista para funcionar.
Entiendo que habrá también varios modelos, ¿no?, de sillas.
Pues sí, nuestro catálogo incluye una gran variedad de sillas, o sea, para escaleras rectas, para escaleras curvas, para el interior de la vivienda, para el exterior, o sea, preparada para que se moje o las inclemencias del tiempo. Uh-huh. Y en función de la escalera, pues nuestros técnicos en la visita que hacemos, que por cierto es totalmente gratuita, pues le asesorarán sobre la mejor solución para su vivienda. O sea, el estudio, la visita y el presupuesto son gratuitos y sin compromiso.
También podemos hablar de esos ascensores unifamiliares, que es una solución más completa, aunque entiendo que también más costosa.
Sí, así es. La instalación de un ascensor supone una eliminación de barreras total, pero es verdad que requiere proyecto y licencia y se demora un poquito más en el tiempo. No es una solución tan rápida como pueden ser las sillas, pero sí que es la solución definitiva al problema. En nuestro ascensor unifamiliar, que es el que fabricamos y trabajamos, que es el modelo Celsus, puede instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque el espacio sea reducido. Destaca por su bajo consumo, es similar además al de otros electrodomésticos. O sea, uh-huh. Por ejemplo, carga hasta 400 kilos y consume menos energía que un secador de pelo. Uh-huh. Además, solo consume la electricidad cuando sube, porque al bajar, baja por su propio peso.
Uh-huh. Oye, qué interesante. ¿Y qué precio puede tener esas sillas a las escaleras o ese ascensor unifamiliar?
Sí, pues mira, lo que son los ascensores, la máquina puede rondar unos 13.000 euros. Y después, pues ese importe sí que puede variar en función de la configuración. Pues si es acristalado, si se quiere para más o menos carga, pues el tema de acabados. Y con las sillas salvaescaleras, pues ocurre algo similar. El importe varía en función de la escalera. Al fabricarse a medida, pues hay que tener en cuenta pues los metros de recorrido de la escalera, cuántas plantas sube, si tiene muchas curvas, si es recta. Bueno, poquito así, ¿no? Pero para que se hagan una idea los oyentes, una silla de tramo recto puede rondar unos 2.000 euros y una silla de tramo curvo, pues alrededor de unos 6.000. Y ya estos precios ya tanto IVA como instalación incluidos.
Oye, Eduardo, hemos hablado de qué se puede hacer y cuánto cuesta, pero si te parece podemos hablar de esa buena noticia que yo decía al principio y es que muchos oyentes seguro que están esperando y es que queremos hablar de esa subvención económica que hay muy importante ahora mismo para este tipo de ayudas.
Pues sí, así es. Así actualmente en Incalif ya teníamos en marcha una promoción del 20% para todos aquellos que nos solicitaban información mencionando que nos habían escuchado aquí en COPE Navarra. Además hay que añadir la subvención. O sea, es una oportunidad única, ya que actualmente hay en vigor varias ayudas para posibilitar la instalación de ascensores o salvaescaleras destinados tanto a rehabilitación de vivienda como a personas de edad avanzada con movilidad reducida o con dependencia. Si se cumple una serie de requisitos, se puede tener un descuento de hasta el 60% en ascensores unifamiliares y de hasta el 100% en el caso de las sillas salvaescaleras. Sí que es verdad que tienen un tope de 7.000 euros, pero bueno, en la visita que realizamos ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitarla y qué pasos deben seguir. Por lo que si están planteando la posibilidad de instalar un ascensor o un salvaescaleras en su vivienda, este es sin duda el momento oportuno de hacerlo.
Es decir, ayudas de hasta el 60% en ascensores, del 100% incluso en las sillas, además de ese 20% para todos que ya me digan que son correcto oyentes de COPE Navarra. Eduardo, muchas gracias. La verdad es que es una fantástica noticia que puede ayudar a mucha gente a tomar la decisión y poner la solución al problema de las escaleras en casa. Y para todas aquellas personas que deseen más información sobre los ascensores para unifamiliares o sobre esas sillas salvaescaleras, dinos por favor cómo pueden contactar con vosotros, Eduardo.
Pues pueden llamar ahora al teléfono al 948-23-59-74, visitarnos en nuestras instalaciones en el polígono de Mutilva o contactar a través de nuestra web www.incaelevacion.es. Nos encantará pues poder asesorarles o concertar una cita si lo estiman oportuno. Recordar que la visita, el estudio y el presupuesto completamente gratuito.
Eduardo Azcona de Incalif, gracias por estar con nosotros y por ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de todos aquellos con problemas de movilidad. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Buenos días.
Y seguimos con actualidad. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Para ello saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y en esta ocasión vamos a hablar de una persona investigada por una estafa conocida como el timo de las maletas.
Así es, Alberto. El presunto autor, de 33 años y con residencia en Guipúzcoa, llegó a recibir hasta 5.000 euros de su víctima. Durante el transcurso de la investigación, los agentes del equipo ROPA de Guardia Civil de Navarra pudieron verificar que se trataba de una estafa conocida como el timo de las maletas. Un ciberdelincuente contactó con su víctima haciéndose pasar por un amigo. Le solicitó ayuda económica en dos ocasiones con la excusa de que le habían intervenido unas maletas y aparatos electrónicos y que tenía que pagar para recuperarlos. En primer lugar, la víctima abonó la cantidad de 4.000 euros y posteriormente el ciberdelincuente le solicitó 1.000 euros más que esta persona volvió a abonar.
¿Y esta víctima logró recuperar ese dinero estafado?
Pues sí, Alberto, la rápida respuesta policial de nuestro equipo ROPA permitió recuperar la totalidad del dinero. En este caso todo salió bien, pero deseamos dar consejos para tratar de evitar este tipo de estafas. Los mensajes sospechosos que envían los ciberdelincuentes suelen ser impersonales y fáciles de detectar al leerlos con atención, por lo que en este caso basta con ignorar el texto recibido y eliminarlo. Otro consejo es que debemos tratar de contactar con este familiar o amigo que dice estar escribiendo por otro medio.
Vamos con otro tema. Hoy desde Guardia Civil habéis atendido otro atropello a una señora de 91 años en Corella. Van varios atropellos ya en las últimas semanas.
Pues sí, Alberto, la semana pasada una niña de 11 años, ayer otra de 4, hoy esta mujer de 91 y queremos en este caso llamar la atención de los conductores. Debemos extremar la precaución en lugares críticos, como pasos de peatones, zonas escolares, áreas de garajes y lugares de ocio, como parques y cines. Si van a dar marcha atrás, háganlo lentamente y asegúrense de que no hay ningún peatón pasando detrás de su vehículo. Eviten las distracciones al volante, como móvil, navegador GPS y tengan especial cuidado con los peatones que caminan hablando por el móvil o auriculares, ya que están menos atentos al tráfico.
Jesús, como siempre, gracias por contarlo así, pero sobre todo por vuestro fenomenal trabajo siempre.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Alberto. Buenas tardes a todos. Les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la aplicación Alercox.
Un fuerte abrazo. Nosotros llegamos así a las 12:50 minutos. Seguimos contando más actualidad en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de un acto que se va a celebrar este fin de semana, el día 24, con el vigésimo aniversario de Juan Carlos Beiró, asesinado por ETA. Vamos a saludar de la mano de Vecinos de Paz a María José Rama, la viuda de Juan Carlos Beiró. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un acto 24 de septiembre en Leiza, a la una con esa misa y luego con esa ofrenda. Un acto que tenemos que seguir recordando y al que invitamos, por supuesto, a la gente a que acuda para poder recordar. Si te parece, lo primero que te quiero preguntar es por este acto del sábado, para invitar y animar a la gente a que acuda.
Pues, a ver, es un homenaje que se viene haciendo pues los 20 años que hace este año, que es el aniversario, el 24 de septiembre. Es un homenaje que, bueno, pues el primer año me costó muchísimo celebrar, todo eran impedimentos, pero a pesar de ello lo hice y necesitaba conocer el sitio donde habían matado a mi marido. Y después de este primer año que me costó tanto hacer, dije que, bueno, que ya no lo iba a volver a hacer, que no tenía necesidad de volver más a ese sitio y a ese pueblo. Pero entonces cogieron la iniciativa, pues los buenos vecinos que hay en Leiza y los compañeros de Carlos, con Guardia Civil, y ellos son los que se encargan desde aquel primer año pues de pedir los permisos oportunos y todo lo que hay que hacer pues para su realización, de encargar la misa, de llevar hasta las flores que se hacen en la ofrenda floral. Entonces, pues es muy emotivo, nos acompaña la gente que buena de corazón y bueno, pues yo lo considero un acto muy valiente porque, a ver, yo voy y vengo en el día con mis hijos normalmente y me quito de problemas y de ver cosas que no me gustaría ver el día a día allí, pero ellos, todo el que me acompaña del pueblo, por ejemplo, pues se quedan allí y sé que se la están jugando pues por asistir al acto, por organizar el homenaje y demás. Entonces, pues lo considero, a ver, demuestran que año tras año, pues un acto muy grande de valentía. Yo estoy muy orgullosa de ellos, igualmente que de la Guardia Civil, que sigue investigando el atentado. Y bueno, sé que van de buena fe y que nos acompañan de corazón, igualmente que el que quiera ir o asistir, vamos. Uh-huh. Es emotivo, la verdad que es emotivo, es muy de agradecer. Yo siempre agradezco, pero muchísimo por eso, porque sé que allí no es bien visto. De hecho, pues ponen una placa todos los años en memoria de mi marido y se pone y se quita en ese día, porque claro, si la dejáramos allí pues ya no existiría, desde luego. Uh-huh. Con lo cual pues es de agradecer.
Es de agradecer. Y también es importante, María José, seguir recordando y no olvidar, ¿verdad?
Pues sí, y más allí, en ese pueblo, que hay mucha gente mala, mucha gente aberchale, mucha gente a favor de ETA, aunque digan que ha desaparecido, sé que sigue habiendo mucha gente a favor de ETA, y es importante recordarlo allí, porque allí fue donde lo mataron, y allí es donde menos se tiene que olvidar, que allí lo mataron. Sí. No se puede olvidar a ninguno de los nuestros que mataron, pero, a ver, nosotros nunca lo olvidamos y está presente el día a día, pero la sociedad pues también tiene que hacerse eco y escucharnos y entendernos y saber que no se les puede olvidar. Que hay más de casi 400 atentados todavía sin resolver, como es uno el de mi marido, y es de justicia. Es de justicia que se resuelvan, es de justicia recordarlos, que no se olvide lo que ha pasado y seguir haciéndolo, desde luego. Uh-huh. Yo, desde luego, 20 años llevo pidiendo justicia y seguiré pidiéndola.
María José, tenemos tarea, como dices, como sociedad, tenemos que seguir recordando, tenemos tarea para las instituciones, que hay que resolverlo, y tenemos tarea también para esa parte de la sociedad que sigue, como dices, generando problemas, como has mencionado muy bien, ¿no? Para toda esa gente de Leiza que muy valiente va a acudir a este homenaje.
Pues sí. Así que pues tenemos que seguir con ello. Uh-huh. 20 años que se dice pronto, pero son 20 años.
Sí. Oye, María José, ¿cómo llevas estos días previos a cumplirse 20 años de ese fatídico final?
A ver, pues los llevo como puedo. En mi caso, pues se reabrió el caso para que no prescribiera y gracias a Dios vamos pidiendo pues prórrogas en la investigación. La buena gente de información de ahí pues sigue investigando, cosa que también agradezco, vamos, día a día. Es un trabajo y un camino arduo y largo, pero la esperanza no la perdemos. Y ya te digo, pues aprendes a vivir con el vacío de la persona amada, con la indiferencia de la sociedad o parte de ella. Uh-huh. Unos días te rebelas, otros te enfadas, otros duele mucho, porque efectivamente duele mucho. Porque, claro, si vemos al presidente del gobierno lamentarse profundamente por la muerte de un etarra, que él quiso suicidarse, ese mismo que apretó el gatillo o pulsó el detonador contra los nuestros, pues eso indigna, eso nos duele, ¿eh? Nos duele ver al ministro del Interior compararse con el padre de un guardia civil asesinado con una bomba, porque no se puede comparar. A ver, es que van echando sal a la herida. Uh-huh. Y a mí me gustaría verlos a ellos en la situación en la que estamos nosotros. Cada día les dan más competencias, cada día tienen más poder y están consiguiendo mucho más de lo que conseguían matando. Uh-huh. Por eso hay que recordarlo porque esto no se tiene que volver a repetir, desde uh-huh. luego.
María José, gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y por transmitir cómo lo haces. Recordamos el evento sábado 24 en Leiza a la 1, la misa y luego esa ofrenda foral. María José, un abrazo gigante y ya sabes que para lo que necesites.
A vosotros, muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí con nosotros.
Un saludo.
Gracias.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hay que agradecerle a María José su testimonio. Una información del tráfico que llega en este jueves. Recordándoles que por favor circulen con la máxima precaución posible. Tenemos algunos desvíos, algún corte pequeñito, alguna carretera. Pero por favor, le recordamos y le suplicamos que por favor 0-0 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Llegamos así a la 1 del mediodía, les dejamos con toda la información nacional e internacional. Si quieren, sobre la 1:06, seguimos contando cosas de Navarra aquí en COPE Más.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia y muchos nos fuimos a casa a trabajar, seguro que escuchaste aquella frase de «el teletrabajo ha llegado para quedarse». Pues bien, justo hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo y la conclusión es que hay más teletrabajo, sí, que antes, pero mucho menos de lo que se vaticinaba por aquel entonces. A día de hoy teletrabajan algo más del 10% de los ocupados en España, frente al 4% que lo hacía antes del COVID. El incremento es notable, es verdad, pero está lejos de los niveles del 2020, donde el teletrabajo durante el confinamiento alcanzó al 16% de los profesionales. El interés por el teletrabajo en España es claro. Según el Ministerio de Economía, el 84% de los españoles desearía trabajar en remoto. Es el tercer porcentaje más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia y de Finlandia. La flexibilidad y la conciliación de la vida familiar están detrás de este interés. En muchos casos, se evitan grandes desplazamientos que pueden suponer un ahorro que ronda como mínimo los 100 euros al mes en gasoil o en gasolina. Y esto, al precio que está ahora mismo la gasolina o el gasoil en los surtidores, como para tener en cuenta. Por no hablar también del tiempo que nos podemos ahorrar, que en muchos casos determina escoger una oferta de trabajo frente a otra, incluso por encima del salario. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si los trabajadores quieren teletrabajar, quieren aplicar este modelo, sigue perdiendo terreno en favor de la presencialidad? Bueno, la primera causa habría que buscarla en nuestro propio modelo productivo. España es un país de fabricación, de servicios y de turismo. Empresas y negocios cuyo día a día no pueden entenderse sin el trabajo in situ, en persona. Segundo motivo, la cultura de la presencialidad, que en España es evidente que existe, a veces incluso motivada por nuestra propia forma de ser, con un carácter más abierto que en el norte de Europa. Somos más dados al contacto social. Y tercer factor, la regulación. La propia ley del teletrabajo, más que ayudar al mismo, se ha convertido en un obstáculo para aplicarlo. Y es que fija un umbral del 30% de la jornada a partir de la cual la empresa tiene que abonar al trabajador los costes derivados de llevar su oficina a casa. Es decir, para un trabajo de 8 horas diarias, toda aquella empresa que permita más de un día y medio a la semana en remoto tiene que abonar a sus trabajadores una compensación por los gastos derivados de la luz, el teléfono o el wifi. Esta compensación es la que ha hecho que muchas empresas que en principio estaban dispuestas a apostar por el teletrabajo hayan decidido emprender el camino de vuelta a la oficina o, en el mejor de los casos, apostar por un modelo híbrido. Al fin y al cabo, no están los tiempos como para ir duplicando gastos, como nos contaba Jesús Torre, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales va a la persona que teletrabaja. Las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer.
Hay quien dice, sin embargo, que con la crisis energética acechando podemos ver el resurgir de este modelo de trabajo a distancia. De hecho, con la excusa del ahorro energético, el gobierno ya ha acelerado la aplicación del teletrabajo para funcionarios y empleados públicos. Igual que en esos primeros meses del 2020, si todo sigue igual en España, modelo productivo, legislación y cultura presencial, volveremos a confundir el deseo con la realidad. Es jueves, una jornada en la que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que contamos ya con la ayuda de Lorena Fernández.
Hacienda va aportando más detalles de ese impuesto que gravará las grandes fortunas en España. Asegura que entrará en vigor el próximo año y que será temporal, al igual que el que gravará a las empresas energéticas y a los bancos. En la economía de bolsillo sigue bajando el precio de los combustibles, pero también agrandándose la brecha entre la gasolina y el del diésel. Mientras que la primera está hoy a 1,69 euros el litro, el diésel alcanza los 1,82. La bonificación de los 20 céntimos por litro van aparte. Vox cierra la puerta a la que ha sido una de sus dirigentes más reconocibles, a Macarena Olona, quien anunció su marcha hace un mes. Tras las discrepancias en público, asegura el portavoz del partido, Espinosa de los Monteros, que es el fin del camino. Y en la Catedral de Jaén se ha celebrado esta mañana una misa por el eterno descanso de Monseñor Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, quien ha fallecido a los 87 años. Esta tarde se va a abrir la capilla ardiente en el Seminario Diocesano de Cádiz.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Antiviolencia está tratando hoy el caso Vinicius.
Reunida desde esta mañana la Comisión Antiviolencia para tratar los insultos racistas a Vinicius en el derbi. ¿Cuál es la última hora, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues estamos a la espera de un comunicado, de una noticia concreta. De momento son 3 horas largas de reunión y por el momento 3 datos que podemos aportar desde aquí. La intervención inicial del secretario de Estado, de José Manuel Franco, subrayando que hay que enviar un mensaje nítido y rotundo contra el racismo en el fútbol español. Las dificultades para localizar culpables, aunque se van a poner en ello y están trabajando policía y guardia civil, van a trabajar ya con los vídeos disponibles. Y la certeza de que hoy, en la jornada de hoy jueves, no habrá sanciones porque es solamente la primera reunión y porque al margen del tema Vinicius, hay más asuntos en el orden del día. Así que están la Liga, el Consejo, la Federación, la Policía y la Guardia Civil, pero continuamos a esta hora, cuando pasan algunos minutos de la 1 de la tarde, a la espera de un comunicado oficial con el resultado de esta primera reunión de la Comisión Antiviolencia.
Hoy el diario El Mundo publica que el Barça le firmó a Piqué un contrato de 142 millones en 5 años y que el club se planteó sancionarle porque sus negocios paralelos les estaban causando un gravísimo perjuicio. En la Liga de Naciones hoy ya tenemos partidos importantes, España juega el sábado y Rafa Nadal ha llegado a Londres para la Laver Cup y se acaba de confirmar oficialmente que mañana será pareja de dobles de Federer en su despedida del tenis.
Mira qué bien. Gracias, Luis. 1:06, son las 12:06 en Canarias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí en COPE Más, vamos a contar más actualidad regional de Navarra y hoy vamos a hablar de lo fácil que es poder hacer una reforma en una casa que tengamos fuera de nuestra comunidad si contamos, eso sí, con nuestro equipo y con un equipo adecuado. Para ello vamos a saludar a Félix Velilla de Servicons. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes. ¿Cómo
Oye,
estáis?
Y lo que decía, mucha gente estará ahora pensando, el ver si ahora que se acabó las vacaciones de verano y que quieren hacer alguna cosilla en su casa de veraneo o incluso los que tengan casa en zonas de montaña antes de que llegue la temporada de esquí, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacer una reforma? Porque puede ser complicado, porque es fuera, pero si contamos con el equipo adecuado, Félix, no es tan difícil.
Pues no, fíjate que al hilo de lo que comentas, cuando uno se plantea hacer una reforma en casa, lo primero que le entra generalmente es el miedo, ¿no? Porque claro, tienes que tener la confianza y la tranquilidad de que quien va a entrar en tu casa lo va a hacer bien, de que estás dejando generalmente las llaves de tu vivienda, estás dando a conocer tu intimidad a personas que igual no conoces, y eso pues se multiplica, pues bueno, por 10 cuando estás haciendo eso fuera de casa y cuando tu trabajo o tus obligaciones diarias no te permiten atender o llevar al día el control de esa obra, ¿no? Y en ese sentido, yo diría a nuestros amigos oyentes que eso es fácil, ¿no? Como tú bien decías, si cuentas con el equipo adecuado, es decir, si cuentas con un equipo de personas que te transmiten la confianza suficiente, que te han referenciado amigos, conocidos o vecinos, bueno, pues es tan sencillo como, fíjate, planificarlo, pero con un poquito más de cuidado si cabe, ¿no? Es decir, pues habría que hablar de qué cosas quieres hacer, dónde quieres hacerlas, cuándo quieres hacerlas, cuál es tu presupuesto. Habría que desplazarse, destinar una tarde, una mañana a comentar in situ pues todo lo que hay que hacer. Todo se valora, se diseña, se referencia en planos, se establece un planning de trabajo y con eso es tan sencillo como empezar y prácticamente terminar. Y da igual que estemos a 10 kilómetros que a 500. La experiencia nos ha enseñado que si planificas bien las cosas, si tu cliente tiene claro lo que quiere porque te lo ha sabido explicar o porque has conseguido verlo a través de las conversaciones, los problemas se minimizan o desaparecen, ¿no?
Uh-huh. Oye, es interesante lo que dices porque son al final soluciones a posibles problemas que nos ponemos a veces en nuestra cabeza y que luego cuando acudes a los profesionales, en este caso a Servicons, muchos de ellos desaparecen.
Hombre, pues sí, fíjate, es muy difícil prever todos los asuntos o todas las incidencias que pueden surgir en una obra, ¿no? Pero cuando ya acumulas experiencia, ya sabes exactamente que cuando tú haces una actuación determinada en un sitio, que te puede pasar, ¿no? Intento explicar esto a nuestros clientes. Cuando tú llevas ya muchos años de trabajo, cuando picas, por ejemplo, un azulejo de una pared, si antes de picarlo oyes que está hueco, pues ya sabes que puede haber una patología y es que la carga que sujeta el azulejo puede estar mal y entonces hay que rasear la pared y ya lo hablas antes con tu cliente y se lo valoras, ¿no? O si, por ejemplo, tú observas en una vivienda que el suelo de parquet está barquillado, es decir, hace como ondas, eso quiere decir que ha habido o bien un problema de humedad o bien un problema de agarre. Y en ambos dos casos tienes que tomar revisiones previas, medir humedad o comprobar cuál es el estado de cemento de la solera para comprobar el agarre de lo que tú vas a poner a futuro, ¿no? Claro, cuando tú estás aquí no es ningún problema, porque Pamplona es un pueblo. Tú llamas, quedas con tu cliente y en el peor de los casos, en 20 minutos, si tiene que ser algo inmediato, estás con él o con ella. Pero imaginemos que estamos en Madrid, o en Jaca, o en Candanchú, o yo qué sé, o en Hendaya, que tienes, bueno, pues entre 5 horas o 2 horas según donde estés, ¿no? Pues todo eso conviene tenerlo previsto para no molestar y no inquietar a tu cliente. Si todos los aspectos los tienes controlados, da igual que sea una reforma pequeña, que sea en una casa, que sea en tu apartamento de la playa, en tu apartamento de montaña, o que estás poniendo una piscina o acondicionando un exterior. Si todo tienes perfectamente controlado, no hay ningún problema. Lo normal es que todo vaya bien, ¿no?
Oye, como dices, ese control y tenerlo todo a mano es algo muy importante. ¿Cómo es un poco el proceso ya para terminar, Félix? Es decir, oye, llevamos el Servicons, damos ubicación, decimos qué es lo que queremos hacer y cómo es ese proceso tan sencillo que proponéis.
Pues mira, después del primer contacto, es decir, cuando un cliente nos llama o acude a nuestra oficina o nos escribe porque tiene pues una necesidad, una inquietud, una duda, lo primero que hacemos, la premisa que tiene nuestro equipo es que lo más importante es escuchar. Y si podemos escuchar y ver en el sitio en el que hay que actuar, todavía mucho mejor, porque escuchas lo que tu cliente necesita, lo que le inquieta, lo que cree que no está bien y además lo visualizas, con lo cual a través de sus palabras y lo que tú ves puedes llegar a un poco más allá, ¿no? Y en ese sentido, una vez que tú has escuchado, reflejas todo lo que el cliente necesita, cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus condicionantes y mides. Y luego empieza un proceso normal que es el de desarrollo de proyecto, un planteamiento de presupuesto y si todo le encaja, pues se planifica la ejecución. Y si por lo que sea algo no le encaja, se vuelve a configurar para adaptarlo a la propuesta que le encaje y a partir de ahí se trabaja. Y luego lo bueno de esto es que durante todo el tiempo puedes estar hablando con él o puedes, por ejemplo, decir, despreocúpate que cuando terminemos te llamamos, ¿no?
Oye, pues mira, ahí tenemos esas pautas. Y Félix, si te parece, para terminar, recuérdanos, aunque los oyentes de COPE ya lo saben, pero recuérdanos, ¿dónde os podemos llamar y visitar a Servicons?
Pues sí, como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 948-21-32-68. Y si quieren conocer nuestras últimas reformas o inspirarse y coger ideas, en serviconsreformas.com pueden hacerlo.
Oye, pues ahí tenemos esos datos. Félix, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buen
Hasta
fin de semana.
Luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La programación de la Semana Europea de la Movilidad ofrece hoy un paseo guiado en el que se mostrarán los valores ambientales de Mendebaldea y el Jardín del Hospital Universitario de Navarra. Comenzará a las 6 de la tarde en la puerta de la Biblioteca General. Los detalles de todas las actividades se pueden consultar en pamplona.es y los perfiles de redes sociales de Go Green Pamplona. La comparsa de Gigantes y Cabezudos volverá a salir a las calles de Pamplona este fin de semana con motivo de las fiestas de San Fermín de Aldapa. El sábado partirán a las 5 de la tarde desde la estación de autobuses y el domingo saldrán a las 11 desde la calle Mayor. Y el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza ofrecen durante los meses de octubre y noviembre 4 talleres gratuitos de apoyo emocional dirigidos a personas mayores de 65 años. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción en el teléfono 948 24 30 40.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
A partir del miércoles 21 de septiembre, la gran feria del vino te espera en Leclerc.
Más de 200 ofertas en vinos locales, nacionales e internacionales. También en quesos e ibéricos. Y además con un experto en vino para ayudarte en tu compra. También podrás ganar catas en tienda, visitar bodegas y mucho más.
Leclerc, la compra inteligente.
Arena blanca, agua azul cristalina, peces de colores, fruta tropical.
Las Maldivas. Celebra tu gran boda en el Hotel Tres Reyes y gana un viaje a las Maldivas. Sí, el Hotel Tres Reyes cumple 60 años.
Y además de organizarte la boda del año, sortea un viaje a las Maldivas entre todos los novios de 2023.
Corre, no te quedes sin fecha y viaja a las Maldivas.
1:15, vamos a saludar a Alfonso Echavarri, biólogo y psicólogo y director del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Y vamos a hablar hoy, en el presente, de algo del futuro, concretamente de ese miedo al futuro, a lo que nos viene.
Miedo al futuro, ¿no? Es que, fíjate lo que nos está cayendo, ¿eh? Que ya llevamos además unos, podemos decir, años de entre el coronavirus, ¿verdad? Sí. Lo que trajo después el coronavirus, la economía, ahora la guerra, la amenaza nuclear. Ayer este personaje, pues fíjate tú, ¿no? Con qué nos sorprendió, ¿no? Pues realmente estamos viviendo momentos históricos, pero que son muy inquietantes, ¿no? Y que para nada contribuyen a pues esto que conocemos como la paz y la tranquilidad diaria, ¿no? Vamos, que no sabemos lo que va a pasar. Y esta incertidumbre que todos más o menos podemos percibir, pues nos puede llevar a una preocupación excesiva, ¿no? Que puede generar muchísimo malestar y que seguramente se va a traducir en consecuencias negativas para la vida diaria. Pero hay que decir que la incertidumbre es parte de la vida. Es decir, vamos a ver, que a todos nos gustaría vivir con más seguridad, sabiendo lo que va a pasar, controlando. Pero el caso es que no podemos controlar muchas de las cosas que nos acompañan. Y, por lo tanto, sería conveniente cierta dosis de lo que conocemos como tolerancia a la incertidumbre. Es decir, que hay cosas que no dependen de mí. Otras sí, pero muchas no. Por ejemplo, lo que haga este señor en Rusia, pues no depende de mí. Que el IPC suba, tampoco depende de mí. Que el precio del petróleo se traduzca después en las gasolinas y el gas y todo lo que nos están diciendo, que el miedo, tal, tal, que nos están metiendo, pues tampoco depende de mí. Pero como tampoco depende de mí que tenga una enfermedad o que tenga una enfermedad un ser querido o que alguien fallezca. Es decir, vivimos también, y sería bueno que aceptásemos cierta incertidumbre. Es decir, que no todo lo podemos controlar, ¿no? Lo que pasa es que este miedo que se nos puede anclar, ese miedo al futuro, bueno, pues se traduce en determinados ejes, ¿no? Esto lo hemos hablado en alguna ocasión, los ejes, ¿no? Por ejemplo, los ejes cognitivos, ¿no? Pues hay una serie de síntomas cognitivos. ¿A través de qué? De los pensamientos que generamos, ¿no? Y esto se reconoce muy bien, ese tipo de pensamientos quizá anticipatorios, ¿no? Porque están formulados, a ver si te suena alguno, ¿eh? Y a continuación le ponemos lo que queramos. Generalmente tiene cierto contenido catastrófico, ¿eh?
Generalmente negativo, ¿verdad?
Sí, sí, ¿no? El y si, ¿no? Ahí los podemos ver reconocidos todos, ¿no? Claro, lo más curioso es que la mayoría de estas cosas que ponemos el y si ni han ocurrido todavía y muy posiblemente no vayan a suceder, ¿no? Por ejemplo, dice una persona dice, oye, ¿y si me caso y no me va bien después? Vale, claro. Pues entonces, claro, entonces lo que tienes que hacer es cuidar bien la relación el día a día, ¿no? Porque si no podemos caer en lo que los psicólogos llamamos ansiedad anticipatoria, que también tiene unos síntomas también fisiológicos. ¿Como cuáles? Pues síntomas corporales como taquicardia, sudoración, o temblor, o hiperventilación, es decir, que no nos sentimos bien, ¿no? Y también esto se traduce en los síntomas conductuales, es decir, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Porque el miedo, ese miedo al futuro que estamos hablando, puede llevar a una persona a quedar paralizada, pasiva, apática, sin tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo sin tomar decisiones que comprometan pues a la zona donde la persona se sienta relativamente segura, esa zona de seguridad que nos hablan en muchas ocasiones, ¿no? Hay que decir, y hay que decirlo claramente, que tomar decisiones aun a riesgo de equivocarnos siempre será mejor que no tomar ninguna. Y esto es así, ¿no? También esos síntomas conductuales se pueden traducir en conductas de comprobación, de que todo está bien, de que las personas están bien. También, tal vez accedemos en demasía a los medios de comunicación, a ver qué nos dicen de la guerra, a ver qué nos dicen de la pandemia, a ver si la economía. Quizás cedemos en demasiadas ocasiones y eso contribuye pues a generar más y más ansiedad, ¿no?
Alfonso, ¿sí? De hecho, el otro día en Tiempo de Juego, no me voy a acordar de la autora, pero obvio, habló Paco González de un libro que ha escrito una creo que era una enfermera que había estado trabajando durante muchísimos años en cuidados paliativos y había escrito las 5 cosas que más le decían de las que se arrepentía la gente, ¿no? Pues antes de esos momentos. Y había una que va en relación a lo que has dicho tú, que se arrepentían mucho más de lo que no habían hecho que de lo que habían hecho. Y luego ya otra curiosa es que se arrepentían de haber trabajado tanto.
ya, lo que pasa es que lo más triste es que nos arrepentimos cuando ya está hecho, ¿no? Sí. Ahí tenemos que parar y pensar y escuchar realmente, bueno, lo que nos dicen estas personas, que realmente tienen mucho que decir, fíjate qué experiencia sí. esta persona, ¿verdad? El tomar decisiones antes, ¿no? A veces, fíjate, a veces nos preocupamos tanto para no tener que tomar decisiones. Mientras estemos preocupados, no tomamos decisiones. Es curioso, ¿verdad?
Sí.
Claro. Oye, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque igual hay en este momento personas que nos están escuchando y dicen, joder, es que yo estoy, tengo un miedo, que no sé lo que va a pasar, que si el Putin, que si la guerra atómica, que si no sé qué, que si... terrible, ¿verdad?
Muy duro.
¿Qué hacer? En primer lugar, no rumiar la incertidumbre. La incertidumbre hay que aceptarla. No podemos controlar todo, ¿no? Es más, muchísimas cosas no dependen de nosotros, entonces hay que tolerarla, incertidumbre, no rumiarla, ¿no? No estar todo el día pensando en lo mismo. Primero, porque no arregla absolutamente nada. Y segundo, porque contribuye a ese malestar que acabamos de comentar, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es cambiar el foco de atención. Yo sé que la realidad que estamos viviendo no es una realidad fácil, lo sé. También es verdad que, bueno, pues las autoridades que nos rodean, que también debieran de poner un poquito de cordura, pues los mensajes que nos están mandando de forma machacona es que nos tenemos que preparar, el invierno más duro, no sé qué, no sé cuántos. Oye, vamos a ver, vamos a poner también un poquito de cordura a todo esto. Una cosa es la realidad que tenemos y otra cosa es cómo la afrontamos. Ellos también nos debieran de ser un ejemplo en todo esto, ¿no? No se trata de maquillar lo que hay, pero se trata de no dar tal vez esos mensajes machacones y vamos a pasar frío, ¿no? Bueno, entonces hay que cambiar el foco de atención. Hay que trabajar también la flexibilidad, pero eso ya independientemente de la situación que estamos viviendo. Trabajar la flexibilidad, ¿qué quiere decir? Pues lo que hemos dicho, oye, que es que no podemos controlar todo, que tenemos que ser flexibles. Y dentro de eso cabe la posibilidad de que las decisiones que podamos tomar o que puedas tomar no sean las mejores decisiones. Es decir, que puedes equivocarte y que en la equivocación también está el aprendizaje. Es decir, vivir un poquito más relajados, ¿no? Y sobre todo ocupar el tiempo y ocupar nuestros intereses en cosas que realmente merezcan la pena. Preocuparse de forma inútil, eso sí que no merece la pena.
Uh-huh. Oye, con esta reflexión nos vamos a marchar, ¿eh? Porque yo creo que es una frase muy importante, Alfonso, que tenemos que tener en cuenta y que, como dices, cuando empezamos a rumiar hay que pararse y decir, oye, para que esto estoy llegando a un camino que no me interesa y que además no tiene buen final, así que vamos a pensar otra vez en positivo. A veces cuesta un poquito más que otras. Alfonso Echavarri, como siempre, oye, muchísimas gracias y nos quedamos con esa frase, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros, nos vemos.
Hasta luego.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. ¿No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi? Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Vuelta al cole, vuelta al gimnasio, vuelta a las prisas. ¡Uf! Cierra los ojos y coge una tajada de jamón de Jamones Romero. Saboréala y transpórtate a esos momentos de relax, de picoteo, de buena charla con amigos y familia. Ven a nuestras tiendas o encarga en nuestra página web jamonesromero.com y revive esos momentos siempre que quieras. Momentos Jamones Romero.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Y vamos a hablar de movilidad, saludamos para ello a Fermín Alonso, concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, y un evento bien chulo que habéis tenido esta mañana con un montón de escolares en bicicleta.
Sí, con más de 1.200 chavales de 13 colegios y de institutos distintos que han salido cada uno desde su centro escolar y han confluido todos en una gran fiesta en Ciudadela. Ha sido un día muy chulo en el que, bueno, queremos promocionar también entre los más jóvenes el uso de la bicicleta y sobre todo el uso seguro de la bicicleta.
Oye, un uso, como dices, buen uso y seguro. Me imagino que, oye, Fermín, hay dentro de tu trabajo como concejal habrá cosas muy agradables, más agradables, menos, pero entiendo que la de hoy, juntarse con peques en bici y que te transmitan ideas y sus pensamientos, creo que es un día de los chulos, ¿no?
Hombre, habitualmente la mayoría de días de un concejal, en este caso de movilidad, son muy chulos, ¿eh? También tengo que reconocerlo, pero este es un día, ha sido un día muy bonito y de estos que te cargan las pilas. Hemos podido hablar con los chavales, hemos hablado también con sus profesores, que nos han propuesto en algunos casos mejoras que se pueden hacer en sus entornos escolares para mejorar la seguridad o facilitar la llegada en bici. Y también hemos hablado con los voluntarios de la MTS, de la Asociación de Medios de Transporte Sostenibles y de Mujeres en Bici, que dirige Ercude en Almagro, que nos han ayudado muchísimo, igual que Policía Municipal, a organizar este día, porque a nivel logístico es todo un reto montar unas rutas desde 13 colegios que confluyan en el centro de la ciudad y bueno, o sea, la verdad que ha sido todo.
Oye, una iniciativa que claro, que hoy entre comillas recogéis los frutos, que hoy se ve un poco la foto, como decía antes, ese contacto con los peques, pero que entiendo que lleva mucho trabajo, como estabas explicando hasta ahora, por detrás.
Sí, mucho trabajo de organización de la jornada en sí, y luego trabajo también que se dedica durante todo el curso a la biciescuela que organiza el ayuntamiento y que año a año va creciendo y que casi no podemos responder a toda la demanda que tenemos. Una biciescuela que enseña a los chavales ya no a andar en bici, pero sí a andar de forma segura en la ciudad y cumpliendo las normas. Y poquito a poco, si vamos enseñando a los más pequeños, según se vayan haciendo mayores, pues sabrán respetar todas esas normas, sabrán que no se puede circular por las aceras, sabrán cómo hay que circular seguro y mejoraremos la convivencia en nuestra ciudad.
Fermín, como siempre, mil gracias por atendernos y por toda esa labor que hacéis, ¿eh?
A vosotros, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, por cierto, Fermín Alonso, que estará luego a partir de las 3:30 con JJ ISO en el programa del Mundo del Motor. Nosotros, unos consejos y hablamos de más temas.
En Muebles Polke nos encanta septiembre. La tienda se llena de novedades con las últimas tendencias y diseños en muebles y decoración.
Y si hay niños en casa, verás los dormitorios tan geniales que podemos crearles. Te esperamos en Polígono Mutilva Baja, calle A y en www.polke.com. Y recuerda que financiamos tus muebles a 20 meses sin intereses.
Muebles Polke, creamos hogares.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves nos queremos ir hasta el mercado de Santo Domingo, donde nos espera y nos va a saludar Susana Fromnech. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, un mercado de Santo Domingo que, como siempre, tiene muchísimos productos deliciosos, un ambiente excepcional, pero es que además este fin de semana tenéis una serie de citas importantes.
Sí, mira, este sábado hemos convertido el mercado en una muestra de muchas actividades, además de las de la venta. Queremos sumarnos a ese ambiente festivo de San Fermín Chiquito, que se celebra también este fin de semana. Y habitualmente, bueno, lo celebrábamos de otra manera, pero esta vez hemos decidido pues poner diferentes actividades en el mercado. Uh-huh. Y bueno, se van a centrar en el viernes mañana y tarde y también en el sábado por la mañana. Entonces se puede disfrutar desde un taller de fotografía, por ejemplo, el viernes por la mañana, sí, un taller de cosmética natural el viernes por la tarde, sesiones de baile de distintos estilos, tanto el viernes como el sábado por la mañana. Uh-huh. Y bueno, también tenemos una especial actividad, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con prepararnos para el otoño, para ponernos más guapos, uh-huh, y guapas. Y bueno, vamos a estar de la mano de especialistas en belleza, que van a tener distintos rincones en el mercado, donde nos pueden enseñar a maquillarnos, enseñar a cuidar la piel.
¡Qué chulo!
Bueno, yo creo que va a ser todo bastante completo y que, bueno, que además de hacer la compra, pues se pueden hacer otras cosas en el mercado.
Oye, la verdad es que es un muy buen motivo y una muy buena excusa para poder acudir a visitaros. Como dices, hacemos la compra y además podemos hacer desde cursillos a aprender. Oye, la verdad es que muy interesante. Repito, viernes por la mañana, viernes por la tarde y sábado por la mañana son las actividades, ¿verdad?
Así es, sí.
Oye, tenemos que hablar también de un proyecto muy chulo que habéis lanzado. Cuéntanos.
Mira, este es un proyecto que nos hace especial ilusión porque se trata de renovar el mercado, de ayudar a ese relevo generacional que a veces hace falta. Y entonces, bueno, pues hemos pensado que era un momento buenísimo para invitar a mujeres que quieran emprender en el mercado a visitarnos, a formarse con nosotros en aspectos relacionados con emprendimiento específicamente en este mercado. Y luego, bueno, pues los mejores proyectos podrán optar a disfrutar de 6 meses gratuitos de instalación en el mercado, que yo creo que es una buena oportunidad.
Oye, a ver si he entendido bien, que es que está muy chulo esto, ¿eh? Susana, por un lado está la formación y el aprendizaje, y luego, sí, conforme esos proyectos vayan haciéndose, luego tienen 6 meses para poder, bueno, realizar su proyecto con un puesto de manera gratuita. O sea, es decir, es una manera estupenda y espléndida de poder arrancar.
Sí, yo creo que hay que dar un apoyo real al emprendimiento. Y bueno, pues hay veces que lo que más cuesta, precisamente, como dices, es arrancar. Uh-huh. Y en ese arrancar, quizá cuando son negocios físicos, pues lo que más miedo da y lo que da vértigo al emprendedor es dónde me instalo, cuánto me cuesta instalarme y hay que hacer una obra y hay que hacer no sé qué. Entonces, creemos que es una ayuda el decir, bueno, pues ven y todo eso te lo ahorras. Pruebas si tu negocio en realidad es viable,
claro,
si en realidad te gusta llevarlo a cabo, porque a veces nos encontramos con emprendedores que tienen una idea, se ponen en marcha y dicen, anda, si esto yo no pensaba que era así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una manera de quitar todos esos problemas iniciales de gente que quiere emprender, en este caso especialmente mujeres, que hemos dedicado a ellas este proyecto, porque, bueno, pues queremos facilitar que en el mercado haya un porcentaje igual de hombres y mujeres atendiendo y porque además es un proyecto que hacemos de la mano de AMEDNA, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, que además de poner a las formadoras, va a poner a disposición de las nuevas emprendedoras mentoras que les acompañarán durante el proceso, mentoras experimentadas.
Oye, qué chula formación, con mentoras, con 6 meses con ese puesto gratuito. Dos cosas. Lo primero, fechas, y lo segundo, cómo contactar y cómo podernos informar un poquito más sobre esta propuesta, oye, que realmente es muy chula, ¿eh?
Pues mira, para contactar simplemente tienen que llamar al teléfono principal del mercado, que es el 948 22 18 58. y bueno, pues las sesiones de formación se inician ya el próximo día 26. Quedan muy, muy poquitas plazas, no sé si una o dos.
Porque hay que animarse ya.
Ha sido un proyecto que ha tenido una acogida buenísima, de lo cual...
Normal, es que está muy chulo, sí.
Sí, y bueno, pues nos parece una opción muy buena para el que quiera emprender en un mercado.
Formación con tutoras, con 6 meses de instalación en el 948-22-1858 y además una formación que comienza nada enseguida, el próximo día 26, así que llamen ya que quedan poquitas plazas. Susana, gracias por atendernos, gracias lo primero por la propuesta de este fin de semana. Recordemos, viernes por la mañana y por la tarde y el sábado por la mañana, actividades de fotografía, de cosmética, de baile y luego ese plan, ese proyecto para esa formación y tratar de, bueno, de emprender ya con muchas facilidades. Empieza el día 26, 948-22-1858. Susana Fraunech, gracias por informarnos y sobre todo por organizar cosas así tan chulas como siempre desde el Mercado de Santo Domingo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
Un saludo.
Un abrazo, chao.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Siempre querré recordar nuestro primer beso.
La sonrisa de mi abuela.
El perfume de mi madre.
¿Y a ti qué te gustaría recordar para siempre? Por el Día Mundial del Alzheimer, Fundación Solera, en colaboración con Caja Rural de Navarra, Fundación Osasuna y Centro Comercial La Morea, donarán 1 euro por cada recuerdo. Entra en www.soleraasistencial.es, consulta las bases y envíanos tu recuerdo. Tienes del 21 al 30 de septiembre para participar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este jueves recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un placer estar aquí en esta casa un jueves más.
Muy bien, y nosotros encantados de recibirte y más para hablar en esta ocasión, pues bueno, de algo muy ligado a la actualidad, y es que estos días hemos vivido en directo todo lo relacionado con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, el protocolo, las capillas, los viajes, el entierro. Seguramente muchos se hayan preguntado estos días dónde están enterrados los reyes de Navarra, y Pachi va a intentar sacarnos de dudas, o eso espero.
Bueno, Alberto, creo que la mayoría de gente sabe que en la Catedral de Pamplona están enterrados en un mausoleo extraordinario Carlos III, el nuestro, el noble, y su esposa Leonor. Incluso a algunos les sonará que en el monasterio de Leire se hace todos los años un acto de homenaje a los reyes de Pamplona y de Navarra. Uh-huh. Pero no tenemos un solo lugar en el que están todos ellos, como puede ser el Escorial, donde están los Austrias y los Borbones. Y también hay que decir que sobre algunos de nuestros reyes no se tiene certeza absoluta de dónde están. Otros se creía que estaban y en realidad no están, y no eran los restos regios los que se creía que estaban en esas tumbas. Pero bueno, yo creo que vamos a intentar buscar en nuestra historia.
Pachi, tengo la sensación de que la sección de hoy nos va a sorprender. Creo que nos vas a descubrir alguna cosa curiosa, ¿eh? Venga, bueno, vamos a por ello.
Bueno, yo en realidad no voy a descubrir nada porque todo lo tenemos en los libros y en los archivos y tenemos grandes estudiosos y historiadores a lo largo de la historia en Navarra y en la actualidad también, que nos han dejado y han regalado una cantidad ingente de información sobre nuestros reyes y sobre nuestro reino. Creo que es interesante que sepamos que tenemos enterrados a algunos de nuestros reyes en lugares que hoy en día están fuera de nuestros límites territoriales de nuestra Navarra actual.
Oye, cuéntanos cuáles son y dónde están esos reyes fuera, bueno, de nuestros límites.
Desde la provincia de Segovia, en el monasterio de Santa María de Nieva, hasta Huesca capital, pasando por Nájera en La Rioja, Oña en Burgos, San Juan de la Peña también en Huesca, o en Francia, en Saint-Denis o en Lescar, y también en Tarragona, en Poblet. Están enterrados en lugares de una importancia histórica indiscutible. Por ejemplo, todos sabemos el monasterio de Santa María Real de Nájera, y ahí están enterrados los que se consideraban reyes de Nájera y eran nombrados tal, reyes de Nájera y de Pamplona, García III, el de Nájera, su esposa Estefanía, su hijo y heredero Sancho IV, el de Peñalén, y su esposa Plasencia de Normandía. Otro de los lugares en los que hay varios reyes es, como nombrado, San Juan de la Peña, en Huesca, muy cerca de Yesa relativamente. que es, ahí están Sancho Ramírez y Pedro I, ambos fueron reyes de Pamplona y de Aragón cuando compartíamos reyes. Y luego, pues en Santa María la de Nieva, en Segovia, se creía que estaba enterrada Blanca de Navarra, ya que allí había fallecido la hija de Carlos III el Noble, madre de Carlos el Príncipe de Viana, casada con Juan II de Aragón, también considerado rey de Navarra por estar casado con la reina, pero parece ser que unos últimos estudios genéticos hace unos años han demostrado que no están enterrados allí, aquellos restos no pertenecían a Blanca de Navarra. Estos estudios genéticos se hacen a la vez que otros en Poblet, lo que se creía que eran los restos de Carlos el Príncipe de Viana, que estaba enterrado junto a su padre Juan, con el que tanto luchó por el reino de Navarra, pues tampoco eran los restos del Príncipe de Viana. Así que en Poblet solo tenemos enterrados a Juan, marido de Blanca de Navarra.
Has nombrado dos lugares en Francia, Saint-Denis y Lescar.
Sí, hay que tener en cuenta en todo este recorrido que estamos haciendo que la extensión del reino fue cambiando. Hubo momentos en los que el reino extendió su territorio por una buena parte de Castilla, La Rioja, por las tres provincias actuales de Euskadi, que paulatinamente y debido a las guerras se fueron perdiendo territorios, de esos territorios. En lo referente a la parte ostense hay que tener en cuenta dos cuestiones. Los reyes de Pamplona eran condes de Aragón, así como de Sobrarbe y Ribagorza, es decir, llegaban los dominios hasta el Valle de Arán. Y en relación con la parte francesa, hay que decir que lo que conocemos como Baja Navarra o Ultrapuertos también perteneció a la Corona Navarra, además de otros territorios como el Beán, Fos, Narbona o el señorío de Albret. Hemos nombrado en concreto Lescar como sede de enterramiento real. Ahí se encuentran los últimos reyes de Navarra como tal, Catalina de Foix y Juan de Albret, que no pudieron ser enterrados como habían solicitado en la Catedral de Pamplona, porque ya nos había conquistado Castilla y Pamplona no pertenecía a los reyes legítimos Catalina y Juan. Luego hemos dicho Saint-Denis. Saint-Denis se encuentra al norte de París y allí hay un panteón real. Se puede decir que ese era el lugar de enterramiento de los reyes franceses. La dinastía Capeta, que reinó en Navarra la primera mitad del siglo XIV, eran también reyes franceses. Y están enterrados o estaban enterrados allí. Digo estaban porque al parecer durante la Revolución Francesa no quedó allí ni un solo hueso de los antiguos reyes franceses y navarros.
Y nos quedarían dos lugares, Oña en Burgos y Huesca.
En Oña tenemos enterrado a uno de los reyes más importantes que probablemente hemos tenido. Es Sancho III el Mayor, el rey que llevó las fronteras a su máxima extensión. Se le llegó a denominar Res Ibericus, lo que nos hace a la idea de cómo eran la extensión del reino, y está enterrado en el monasterio de San Salvador de Oña, digno de ir a visitar si vas a la provincia de Burgos, junto a su mujer Muniadona. Y luego, por otro lado, en la iglesia de San Pedro el Viejo, en Huesca, está enterrado otro rey, en este caso Alfonso el Batalladar, que está ahora un poco de moda porque estamos celebrando en Sangüesa y en Puente la Reina Garés el 900 aniversario de la concesión del fuero por este rey, que era rey de Pamplona y Aragón, y que fue enterrado en esta iglesia a finales del siglo XIX. Hasta entonces había estado enterrado en el Castillo Abadía de Monte Aragón, un centro de riqueza y poder súper importante que está situado en Huesca en toda aquella época. Junto a eso, súper importante, porque controlaba prácticamente unas 100 iglesias o monasterios de todo el reino de Pamplona y de Aragón.
Y por último, Pachi, nos quedan los lugares de que han sido enterrados dentro de la comunidad foral a día de hoy.
Podríamos decir que son tres, aunque pueden ser cinco, Alberto. Bueno, uno, como hemos nombrado, es el sepulcro de Carlos III el Noble y de su esposa Leonor, que es sin duda el panteón real más impresionante de Navarra, está en la Catedral de Pamplona. Junto a él hay una lápida en la que tenemos también el nombre de los otros reyes que fueron enterrados en la catedral antes y que en 1390, tras el desastre que se ocasionó en la catedral, sus mausoleos o sus enterramientos fueron desperdigados. Entonces hay allí una placa en la que figura que está enterrado Teobaldo I, Carlos II, Enrique I y Felipe III, entre otros miembros de las familias reales navarras. Otro lugar por excelencia, que es el que hemos nombrado también, es el monasterio de Leyre. Allí pudieron ser enterrados Iñigo Arista, Fortún Garcés, García Iñiguez, Sancho Garcés el Abarca, García Sánchez el Temblón. Y luego, pues hay dudas si Sancho Garcés primero y García Sánchez. Digo que hay dudas porque yo tampoco lo tengo muy claro que fueran enterrados allí. Pero bueno, todo puede ser porque, como hemos visto en toda esta historia, ni lo que era o parecía es y luego durante el siglo XIX y la desamortización, muchos restos que estaban enterrados en iglesias pues fueron de alguna manera profanados. Uh-huh. Lo que está claro que Leire y los inicios del reino fueron de la mano y por eso tantos reyes quisieron ser enterrados allí. Luego tenemos, para ir agarrando, esos otros tres lugares, que uno es el Monjardín, el castillo de San Esteban de Dello, que pudo ser enterrado Sancho Garcés I, que lo he nombrado, que también aparece en Leire, que tras morir en Resa junto a Andosilla, en una localidad que ya está desaparecida, parece ser que fue enterrado en el pórtico de San Esteban. Pero hace unos años se descubrió que la iglesia que había en Resa también estaba dedicada a San Esteban, por lo que hay dudas si en realidad fue en San Esteban de Dello o en San Esteban de Resa. Y luego en Ujue encontramos lo que para muchos es llamativo, es el corazón de Carlos II, conocido como el Malo, que quiso que estuviese allí su corazón junto a su querida Virgen de Ujue. Uh-huh. Y ya por último nos vamos a Roncesvalles, la primera del camino, con respetos para los de Valcarlos, y tenemos enterrado a Sancho VII el Fuerte, el de las cadenas de nuestro escudo. Uh-huh. Murió en Tudela, fue enterrado en la iglesia de San Nicolás de Tudela y fue conducido a Roncesvalles 4 años después de su muerte. En Roncesvalles encontramos ese sepulcro con una estatua del rey que nos hace la idea de lo grande y la envergadura que tenía este rey conocido como el Fuerte y uno de los reyes más importantes del Reino de Navarra.
Oye, muy chulo este recorrido, también con lugares que podemos visitar. Como siempre, Pachi Pérez, gracias por seguir con nosotros conociendo Navarra. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y llega el momento de darles un consejo, porque ya saben cómo podemos hacer para poder dejar nuestra casa, nuestro hogar pintado y que quede perfecto. En Vicario Pinturas te proponemos una forma diferente de relajarte ahora, que va a llegar el otoño, incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de tu casa, algún mueble, quizá, ¿por qué no?, la escalera. ¿Quieren un consejo? Pues escuchen, hagan caso. Vicario Pinturas es la tienda de pinturas que tenemos que visitar. Por supuesto, cumple con toda la normativa de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Vicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Vicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ática 40, frente a la fábrica S de Eiger y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Llegamos así a las 13:50. Tenemos que repasar varias noticias, como que la bicicleta escolar ha movilizado, ya lo hemos escuchado con Fermín Alonso, a 1.200 estudiantes por las calles de Pamplona. Ha habido un suceso, ha tenido que ser evacuado un trabajador de Ayo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y también se han abierto inscripciones para 330 plazas de actividades infantiles en la red Civibox para los meses de octubre y noviembre. Así que mucha información y ahora 13:50 ampliamos noticias, recibiremos a Fermín Astrain.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde 50 minutos damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla, y les recordamos que en este jueves 22 de septiembre, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es un simple pinchacito con el que puedes salvar vidas. Merece la pena. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y hablamos de actualidad, saludamos para ello a Fermín. Hasta bien, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Y tenemos que hablar de las últimas voluntades.
Sí, la verdad es que hoy Salud ha iniciado una campaña informativa sobre Yo Decido Elegir, sobre el documento de voluntades anticipadas, o lo que es lo mismo, el testamento vital. Uh-huh. En Navarra estamos en lo más alto en cuanto a testamentos vitales. Se hace, bueno, pues 20 personas de cada 1,000, casi 20 personas de cada 1,000 tienen ese documento de voluntades anticipadas, muy por encima de la media, Alberto, que se sitúa en el 8,06 en el resto de España. Carlos Artundo, director general, ha dicho que es una buena cifra la nuestra, pero que hay que seguir mejorando.
Es una tasa que, siendo significativamente mayor que en otros lugares, en otras comunidades autónomas, está muy por debajo de lo que creemos que tenemos que tener y de lo que aspiramos a tener, de la ambición que tenemos de llegar a tener. Un modo de decidir de forma anticipada sobre los tratamientos y cuidados sanitarios que se desean recibir cuando se ha perdido la capacidad de expresar nuestra voluntad.
Eso es básicamente lo que es este documento de voluntades anticipadas o testamento vital, el que uno deje escrito antes de ponerse malo, de perder la cabeza, pues un poquito cómo quieren vivir la enfermedad y sobre todo luego también lo veremos, lo importante después de morir, ¿no? Pero
claro,
lo vimos, lo importante que era, lo vimos ayer y lo hemos visto estas semanas atrás con el tema del Alzheimer. Ayer Ozkia Urdangarín, del Centro de Día de la Vaguada, nos decía que hay que situar al enfermo en el centro, tiene que ser el verdadero protagonista, ¿no? Y yo creo que este documento de voluntades anticipadas precisamente lo que hace es, bueno, yo dejo por escrito lo que quiero que me hagan, ¿no?, cuando,
claro,
cuando estoy enfermo. Esto decía Ozkia Urdangarín.
Lo importante es tener en cuenta a la persona que está padeciendo esta enfermedad. Muchas veces se decide por ellos, se toman decisiones que afectan a su día a día y ellos no son partícipes de todo esto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta sus deseos, sus preferencias, tener en cuenta su historia de vida.
Por eso es importante este documento de voluntades anticipadas, pero ojo, que también lo es ya no solo durante la enfermedad, sino después, porque a la hora, pues cuando uno fallece, si queremos heredar, necesitamos tener un papel.
Correcto.
Y ese papel es el de voluntades anticipadas, el testamento vital, que se llama también, o si no, hay que buscar una declaración de herederos. Y la diferencia es sustancial, nos lo cuenta José Miguel Gómez, es notario.
Bueno, se debe hacer el testamento porque contra lo que cree la gente, algunos, para heredar hace falta siempre que haya un papel. Y un testamento son pues 40 o 50 euros, o sea que tampoco es que sea una fortuna. El papel alternativo, que es la declaración de herederos, pues son 250, 300...
O sea que la diferencia es sustancial.
Cinco testamentos podemos hacer.
Por eso. Así que, bueno, animamos a que cada uno deje sus voluntades. Ha dicho Artundo, claro, que conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo más edad, pues evidentemente yo creo que somos más conscientes de que la muerte pues está más cerca y evidentemente nos animamos más a hacer
claro,
testamentos. Es lógico, por otra parte. Hablando de herencias, Alberto, en Navarra, se puede dejar todo a quien desees.
Correcto.
No hay ninguna obligación de dejar.
No hace falta que me lo dejes todo a mí, Fermín.
A tus hijos, efectivamente.
Dejar algo a Víctor también.
Como en otras comunidades. Eso sí, los esposos y las esposas tienen derecho al usufructo. Y he dicho bien, esposos y esposas, que no parejas de hecho, porque, bueno, pues una ley que se declaró anticonstitucional y tú le puedes dejar a tu mujer en usufructo, tu mujer a ti, pero si no estuvierais casados legalmente, pues no...
Usufructo que, por ejemplo, de una casa es que la puedas usar o que la puedas incluso alquilar.
Eso es, para tus necesidades.
Correcto.
Correcto, correcto. Eso te cuento del...
¿Y hablamos también de taxis?
Sí, yo creo que todos los que nos hemos movido por Pamplona, hemos necesitado taxi, y más por la noche, estamos viendo este grave problema. Navarra Suma se ha quejado hoy de la falta de servicios de taxis en Pamplona. Denuncian que hasta un 10% de las licencias están inactivas. Ha dicho 30 de unas 300. Y que no hay organización por parte de la Mancomunidad que garantice el servicio. María Caballero es portavoz de Navarra Suma en la Mancomunidad y además es concejala del Ayuntamiento de Pamplona.
Es una ciudad atractiva para los que nos visitan, para los propios pamploneses, pero tenemos un hándicap que no podemos tampoco garantizar esta movilidad en taxi. Y también, pues, cuando estamos ofreciendo eventos importantes, conciertos, atraemos a gente que viene de otros lugares o que viene de todos los barrios, bueno, pues lo que estamos diciendo a la gente en determinadas horas es que deje el coche y que no coja el coche si ha salido, que no coja el coche si ha bebido. Bueno, pues al final tenemos que darles opciones.
Juan José Echeverría, también portavoz de Navarra Suma, ha ido incluso más allá. Ha asegurado que, además de las largas colas, incluso ha hablado de alguna pelea, ¿no?, por esos taxis, se está dejando de lado o se está olvidando a los mayores.
La Mancomunidad está abandonando a las personas con discapacidades o a las personas mayores. Por ejemplo, con este tema del taxi, que son los principales usuarios a veces de los taxis, como también los ha abandonado con el tema de los contenedores y las tarjetas. Yo creo que la Mancomunidad debería tener un poco más de sensibilidad hacia estas personas y rectificar su línea de actuación.
Es verdad lo que está diciendo, tanto de los taxis como de los contenedores.
Sí, sí.
Que claro, podemos considerarnos, vamos a decir que somos jóvenes todavía, que nos gusta
y
decirlo,
a veces nos cuesta.
Pero a veces nos cuesta, por cierto, la cantidad de veces que se me olvida la tarjetica en casa. Pero claro, a muchos mayores le estás haciendo un muro que muchas veces es muy difícil de superar, ¿eh?
Es que sí, que
una
sí.
Dificultad añadida.
Mayores, y ya no mayores, que sí, hay personas con discapacidad, sí, que, sí, que efectivamente pues no pueden pisar el
pedal para abrir el contenedor, sí.
O está muy arriba la tarjeta, sí. La verdad es que no es sencillo.
Que eso de lentejas para todos está bien en muchas circunstancias, pero luego también hay que entender la singularidad de cada edad o
y
de cada
luego está muy bien hablar de productos de igualdad, pero luego hay que ejecutar, luego hay que bajar a la tierra. Bueno, Navarra Suma exigía un plan de actuación en esto del taxi y un marco normativo para regular precisamente este servicio, y ha pedido consensuarlo con la ciudadanía, con hosteleros, con comerciantes, incluso con los propios taxis. María Caballero.
Pedimos a la Mancomunidad que actúe, que escuche el malestar existente en la calle, el malestar no solo de los usuarios, sino también pues de las asociaciones de hostelería, que son conscientes de las necesidades que hay, de las empresas, de los comerciantes, y también que escuchen a los propios taxistas, que ellos mismos, los que están trabajando, están quejosos de cómo tienen que prestar el servicio. Son los primeros que recepcionan las quejas, que cuando el usuario se monta, que dice, pues llevo no sé cuánto rato esperando a coger un taxi.
Y luego, cuando estás por la noche, que seguramente alguno esté más bebido de la cuenta, le cuesta hora y media coger un taxi, se irrita, ¿al final quién lo paga?
El taxista. Gracias, Fermín, como siempre. Antes de irte, te cuento que Osasuna ha ganado en ese amistoso 0-2 al Valladolid. Sí. Goles de Moncayola de cabeza y de un zapatazo desde fuera del área de Quique García. Así que seguimos en racha, y lo importante es seguirla el domingo, el siguiente, a las 9 en el Bernabéu.
Octubre, ¿eh? Eso es, sí, estaría bien, ¿eh?
Estaría bien. Prepara la voz, que te va a hacer falta. De los productores del 0-3 y de los directores del 0-4, a ver qué nos llega.
A ver qué me deja hat-trick.
Venga, Fermín, como siempre, gracias.
Adiós.
Llegamos a las 2 del mediodía, como siempre les dejamos con la información nacional e internacional. 2:20, regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. Y a partir de las 3:25, el gran JJ Iso, José Javier, para traernos la información del mundo del deporte. Pasen buena tarde.